Bueno, muy bien, esto no da tregua. Terminó el clásico, ya es historia. El Coco Conde debe aprontar la valija. Andá a saber qué pone cuando se va de viaje a jugar un partido. Si la arma la utilería y él lleva un bolsito aparte. Está para charlar con nosotros, como siempre. Es un placer charlar con Coco. Estoy acá con Mauro, con el doctor Fernando Corch. Esteban, ¿cómo te va? Bienvenido.
Hola Roberto, Mauro, Fernando, saludos para todos ahí, todo bien, gracias.
Coco, un abrazo.
No hay descanso, abrazo. Coco, esto es, pero lindo desafío, un clásico, seguirle dando la tabla anual, ir a jugar con Fluminense.
Sí, realmente, bueno, es que en definitiva nosotros habíamos encarado esta última parte sabiendo que los desafíos son grandes y son muy lindos y que además al jugador de fútbol obviamente que le gustan porque justamente se sacude emocionalmente con estos partidos y es lo más lindo que tiene la vida, por lo menos la parte del futbolista en lo más interno siente que es así, que es muchas emociones juntas y está buenísimo vivirlo.
Sí, el clásico no fue lindo, ¿no? Generalmente no son lindos los clásicos, pero ¿qué rescatás vos del partido?
Bueno, los clásicos, a ver, en un análisis más bien frío, creo que los dos equipos habitualmente se juegan por debajo de su nivel, de la capacidad que tienen los equipos como equipo en sí, por la tensión con la que se juegan los clásicos. Es natural, por más de que no terminan siendo lindos espectáculos, pero son fuertes en cuanto a lo emotivo y bueno, nosotros adentro lo vivimos de esa manera. Después sabemos de que por lo general no salen lindos espectáculos, es una realidad.
Sí.
Es que como fue en este caso donde hubo pocas situaciones de gol, las que fueron claras, fueron emotivas, pero no fueron en gran cantidad, entonces hace que el espectáculo esté bastante trabado, nadie arriesga nada, nadie quiere regalar nada, y a su vez se juega mucha cosa, entonces lo encuentro bastante normal a eso.
Está bien, y generalmente puede ser que se limite más al rival que lo que se genere.
Y sí, en definitiva es lo que te digo, ¿no? A mí me da la sensación que me da que se baja el nivel por eso mismo, hay tanta tensión por frenar a lo que pueda hacer el rival, las virtudes del rival, que habitualmente uno deja un poco de lado los descuidos que a veces puede llegar a tener en ir al arco de enfrente y se cuida un poquito más. A ver, no digo que sea lo ideal para el espectáculo,
claro, no, se entiende,
pero digo
se
que
entiende.
Es lo que requiere la situación en
Claro, claro.
Coco, se van la bronca de ayer de ustedes, los jugadores de Nacional, en cuanto al empate, porque lo estaban ganando. Porque a veces te empatan porque te meten contra el arco, te matan a pelotazos, tenés muchas intervenciones y de repente un equipo termina haciendo méritos para empatarte y bueno, te vas embroncado porque te empataron. Pero lo que te pregunto es, la bronca es por el empate, pero también porque no lo aprovecharon al momento que tuvieron 10, 12 minutos que Peñarol no le salía nada. ¿Les quedó esa sensación?
Yo, en el principio, viste que son claro, es un mundo de sensaciones, sí, ahí en el momento, y la bronca queda porque están las emociones a flor de piel en ese momento. Pero bueno, después empieza el análisis más frío, más desde la cabeza. Yo creo que tuvimos un momento ahí, enseguida que hicimos el gol, alguna jugada muy clara y pudimos haber aumentado y bueno, no lo sabemos, pero por ahí la historia hubiese sido distinta.
Claro.
Pero en definitiva, claro, el lamento es que quedaban tan pocos minutos, que nos empataran con una jugada aislada justamente cuando Peñarol no había generado demasiado, entonces va por ahí más bien, sí. Y porque justamente en ese análisis, en el momento que haces, es que, bueno, nos hubiésemos arrimado muchísimo en el clausura, con chances más claras de seguir peleándolo, y a su vez sacar una ventaja que ya sería casi indescontable para el anual. Entonces, hoy queda todo vivo de nuevo.
A mí, obviamente, es una cuestión de opinión y de sensación analizando el partido, y está bárbaro poderlo conversar contigo, que vos fuiste protagonista del mismo, pero la sensación que me quedó, Coco, es que como que Nacional hizo el gol, tuvo la chance de Vergesio, después tuvo ahí alguna aislada, ahí la sobre todo la de Zunino, que es más clara que la de Fuchile, pero estaba como controlando Nacional y Peñarol no le salía nada, pero como que no tuvieron la convicción de terminar de resolverlo. Me quedó esa impresión. No sé desde tu lugar cómo lo analizás ahora más fríamente, si fue una cuestión de convicción, de ir a buscarlo, o se sentían seguros de esa manera.
que nosotros en definitiva no la estábamos pasando mal de la forma que estábamos jugando, y no te digo que no hubiésemos preferido hacer otro gol, porque en definitiva nos hubiese dado otro tipo de tranquilidad, pero sí que cuando uno tiene una ventaja también la quiere cuidar, es una realidad.
Claro.
Y más cuando el resultado es tan importante el que estábamos consiguiendo. Entonces, digo, más allá, no creo que sea una cuestión de convicción, Mauro, sí que bueno, como hablamos al principio, nadie quiere regalar nada.
Nosotros
teníamos una pequeña ventaja, la cuidamos fuerte y por algún pasaje del partido también incluso logramos tener la pelota como para desesperar más a Peñarol. Y no, bueno, terminó con, como te digo, una jugada que viene de un córner a favor nuestro, pero ni siquiera es contraataque, porque nosotros estábamos bien parados, teníamos gente, fue, bueno, el centro muy preciso y el cabezazo de Biatri que fue espectacular.
Uh-huh. Esteban, hay jugadas que yo denomino de extremo riesgo, como la que se dio ahí promediando el primer tiempo en el arco de la Ámsterdam. Todo empieza por derecha, Canovio eleva un centro, todo entreverada la jugada, pero Gabriel Fernández te hace un enganche, vos vas a atorar la pelota y salva Oliva por detrás tuyo. Claro que es todo desordenado, es una situación, yo te diría que hasta agónica dentro de tu propio arco. ¿Vos sabías que Oliva estaba por detrás tuyo?
En realidad vi como de reojo que había un compañero mío detrás, no sabía que era Cristian y honestamente bien claro no lo había visto, pero en el momento que Fernández amagó el remate al principio y hizo una gambeta ahí, pues lo que atiné fue a tirarme encima de la pelota a ver si podía tapar, por lo menos cubrir esa zona y molestarlo en la definición también. Al final, bueno, terminó siendo productivo, más allá de que yo no toqué la pelota.
Mm-hmm. Teniendo en cuenta que el gol de Peñarol en la apertura, Esteban, fue de tiro libre por parte de Cristian Rodríguez, ¿hubo una extrema precaución por parte del técnico, concomitantemente con los jugadores, de no dar falta cerca del área? ¿Una expresa disposición?
Sabes que sí, que siempre para los partidos importantes, sobre todo donde los rivales se trabajan muchísimo la pelota quieta, como en este caso Peñarol tiene unas cuantas jugadas, nosotros pretendíamos no hacer faltas cerca del área, pero eso es algo que se repite partido a partido. Se busca no dar situaciones donde los zagueros te puedan venir al área, y más que Peñarol tiene zagueros grandes. Entonces, la idea nuestra, justamente como en todos los partidos, y más en este caso por la calidad de sus ejecutantes, de Lucas Hernández pega muy bien en la pelota, es complicado defender sus centros, y bueno, tratamos de evitarlo, sí, y bueno, en relación al gol anterior, del clásico anterior, también en el momento mismo del clásico anterior y en el otro previo de, no sé si fue en la Supercopa o en el de verano, que Cebolla había pateado un tiro libre al palo del arquero y yo lo había tapado y en el rebote nos hicieron el gol, creo que fue Formiliano. Para ese tipo de remate sí estar extremadamente alerta al rebote en caso de, porque Cebolla le pega muy fuerte la pelota y a su vez que no salten, porque ha hecho goles, no hizo un gol de hecho por debajo de la barrera. Entonces, son detalles que sí, que en los partidos así trascendentes se busca estar en todo, justamente el entrenador está en cada uno de los detalles, no quiere que se le pase absolutamente nada y lo hablamos, por supuesto.
Sí, contame, porque Nacional sale con otra actitud en el entretiempo, lo que me puedas contar, porque van a haber más duelos de Nacional y Peñarol en la definición del campeonato, ¿cuál es la clave para que Nacional salga tan preciso en el complemento? ¿Qué les dijo Medina? ¿Cómo ajustar las cosas? ¿Qué veía él que estaban haciendo mal? Para hablar específicamente de Nacional. Y si habían hablado del posible ingreso de Biatri, que bueno, te termina metiendo dos cabezazos, uno que respondés muy bien vos abajo y el otro que termina en gol.
Mira, bueno, nosotros, más allá de lo que se habló y que obviamente que se ajustan cosas en el entretiempo, creo que es determinante que en la primera jugada hacer un gol, ¿no?
Claro.
Eso modifica todo. Y no creo que pase únicamente por lo que se habló, sino que, bueno, la situación se dio así, fue una jugada muy buena de parte nuestra y que termina adentro de la red, entonces, adentro del arco. Eso cambia todo.
Cambia todo.
Digo, no más allá de lo que hable, pues seguramente Peñarol ajustó cosas para salir fuerte también en el segundo tiempo y se encuentra con un gol en contra. Entonces, a veces a favor, a veces en contra. Y bueno, es lo que sacude un poco emocionalmente el partido, cuando hay un gol o cuando hay alguna expulsión o cosas así que termina siendo determinante.
Y en este caso creo que más allá de lo hablado, que se habló de cosas tácticas, se habló de justamente de la parte anímica, de tirarla bien para arriba, porque entendíamos de que por un pasaje del primer tiempo, sobre todo los primeros minutos estuvimos bastante bien, después tuvimos unos minutos bastante flojos donde Peñarol se nos vino y nos ganó la segunda pelota sobre todo, y a partir de ahí nos generó situaciones, o por lo menos aproximaciones, y al final del primer tiempo ya terminamos un poco arriba también. La idea justamente era arrancar como terminamos,
sí.
Tratar de imponerse desde el primer momento del segundo tiempo, y lo logramos con el gol y logramos con alguna situación más, y después teníamos controlado el partido. Peñarol no era que se venía con todo, incluso hasta los 30 minutos del segundo tiempo ni siquiera venía a presionarnos, seguía con su misma estrategia de esperarnos a nosotros, nos dejaba la pelota atrás. Y bueno, nosotros ahí en realidad no.
¿Y esperaban el ingreso de Viatri, Coco?
Sí, en el momento que nosotros pasamos en ventaja, sabíamos que nos iban a tirar todo para adelante, eso seguro. Pero bueno, más allá de los recaudos que puedas tomar, es un gran jugador, como los de Toro, como ellos tienen buenos jugadores, y a veces, más claro, de que tomes todos los recaudos, es difícil marcar a esos jugadores.
Incluso, Coco, vos, digo, si bien los cabezazos son diferentes. Hay como un anuncio, ¿no? Hay un centro de Stoyanov que cabecea a Viatri, que vos contenés muy bien abajo, pero que digamos que fue una advertencia de por dónde estaba tratando Peñarol y por dónde ingresaba Viatri, que termina con el gol del empate, ¿no?
Sí. Se puede tomar como una advertencia y dado el resultado final, ¿no? Que mete un gol de características similares a la jugada anterior. Pero bueno... A veces son situaciones que se dan, a veces no se repite esa situación, o Viatri no, por ahí en otro partido no tiene una segunda oportunidad, en este caso la tuvo, y bueno, se nos terminaron lamentablemente para nuestros intereses empatando el partido.
Te quiero preguntar por esta situación, porque te cuento cómo la vi yo. Para mí, o sea, en el estadio, y me fui, y ayer durante todo el día, era penal claro de Ramuspe, con la mano en... con una mano que la toca y a ver, estaba totalmente convencido. Ayer, cosa que no tiene el árbitro la posibilidad, porque el árbitro lo tiene que marcar en el momento, mirando a los colegas de Pasión que pasaron varias veces las imágenes de diferentes lugares, realmente compruebo que hay una mano previa que desvía la trayectoria de la pelota del Toro Fernández, pero también me doy cuenta de otra cosa que en el estadio, ante la velocidad de la jugada, no lo había visto. Vos levantás los brazos inmediatamente que ves la mano del Toro. Es decir, no es que vos hiciste un gesto, o sea, vos como que inmediatamente observaste ese detalle, ¿no?
Sí. De hecho, creo que hasta le pedí mano al árbitro en el momento, exactamente en el momento que decís vos.
Sí, exacto, por eso te pregunto.
A veces son sensaciones de ahí del instante y que quedan, porque de hecho ya ni me acordaba que había levantado los brazos yo pidiendo la mano. Pero bueno, sí. Hasta que lo decís, me acuerdo que grité mano, como pidiendo que la cobrara, ¿viste? Porque me dio la sensación que le había pegado.
No, porque es una jugada que es al lado tuyo, muy cerquita de donde estás vos.
Claro. Y es muy rápida. Creo que de todas maneras, no hay mucho para reprochar en realidad, y creo que fue un arbitraje correcto de Leodán y llegó muy bien el partido además.
Uh-huh. Dejando de lado el partido, tenía una cosa para preguntarte que me enteré el otro día. Vos sos un deportista de altísima competencia, en un rato te vas a jugar a Brasil un partido de cuarto de final de Copa Sudamericana, nada menos. Pero en una reunión familiar me encontré con otro oriundo de Jun como vos, Esteban, y me comentaba de una situación que, si es así, habla de un ejemplo de superación de un deportista que lo quiero resaltar. Vos tuviste un accidente de tránsito feo a los, 10 años tendrías, puede ser, con un transporte de corporación.
A los 7 años.
Sí. Creo que me parece que, no sé si todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero yo lo quería poner al aire.
No sé.
Porque te rompiste mal, ¿no, Esteban?
Sí, bueno, en la salida de o sea, te hago un resumen. En la salida de la escuela, yo vivía del otro lado de la ruta que daba la escuela, entonces teníamos que pasar la ruta de, para los que no conocen, Jun está dividido casi que a la mitad por la ruta 3.
Sí.
Y en ese caso, bueno, yo salía de la escuela y medio a las apuradas, yo siempre fui bastante inquieto, íbamos con mis dos hermanos, el mayor y el que me sigue a mí, juntos a la escuela caminando, y ese día me fui adelante y bueno, pasó, estaba parado un un ómnibus grande y que no dejaba ver para atrás, y bueno, de atrás vino otro que fue el que me chocó a mí, de la misma empresa, y bueno, me hizo una fractura así expuesta de pie y peroné, y bueno, también medio que me molió un poco la pierna ahí, y gracias a Dios encontré justo en mi ciudad, y hay un doctor espectacular que es Javier Maqueira, que prácticamente me reconstruyó la pierna y hoy, gracias a Dios, puedo caminar y encima puedo jugar al fútbol.
Claro, pero es una historia, Esteban, es una historia increíble donde vos de repente estabas dando tus primeros pasos a nivel de baby fútbol, ¿no?
Sí, tal cual. Tengo recuerdos de andar con las muletas y con los zapatos, tenía unos aparatos que sobresalían de la pierna ahí, como si fueran de hierro, que regulaban el hueso para que volviera a su lugar, y me acuerdo que me escapaba del campito con muletas y todo, y obviamente con los retos de la vieja encima y todo, pero con la derecha pateaba igual.
Mirá que con lo que te cuento, seguro que el pueblo tiene el mismo recuerdo, y es como esas leyendas, Esteban, de pueblo chico, infierno grande, ¿no? Estas cuestiones que pasan el tiempo y se recuerda, pero creo que hablamos también de un ejemplo de superación, porque vos ni siquiera tenías en la cabeza seguramente ser un deportista profesional en ese entonces.
Y no, realmente no. Por más de que uno mira para atrás y hoy desde este lugar, era una locura todo el tiempo con la pelota y contra el murito y buscando dónde patear cuando ya nadie me daba pelota porque estaba muy pesado yo con andar jugando al fútbol todo el día. Ya era como que es como si desde el inconsciente se supiera ya que se apunta a esto, pero no, yo desde la conciencia no lo tenía, obviamente, ni me lo imaginaba, y es realmente una, claro. Es muy loco que pueda justamente jugar al fútbol, y como te digo, por cómo fue el accidente hasta que pudiera caminar en ese momento.
Claro, no fue el único accidente que tuviste, ¿no?
No. He estado marcado por los accidentes.
Bueno, ahí estás tan campante, ¿no? Bueno, te saco un poquito de clásico. Seguramente capaz Mauro y Fernando después las últimas te las hacen sobre el clásico. Para hablar de Fluminense y de este desafío copero que tiene Nacional, porque salí de un partido que te marca el semestre a otro que te marca todavía más aún el semestre, ¿no? Porque es mucho lo que se juega, ¿no? Especialmente con el recuerdo de un partidazo como el que hicieron con San Lorenzo. Y con un equipo que se dice que tiene bajas, yo de esto de las bajas en los conjuntos brasileños no me las como mucho porque tienen planteles muy amplios, ¿no? ¿Cómo lo ves y cuánto hay de emoción y de desafío en este duelo?
Bueno, bien, creo que es una instancia muy linda de jugar contra un rival grande de Brasil y que también motiva un montón. Por el duelo en sí es muy motivante y también sabemos de que nuestro partido de ida tiene que ser muy inteligente para justamente no tener que hacer lo que tuvimos que hacer contra San Lorenzo para pasar de fase, ¿no? Que fue revertir un resultado adverso y que estaba complicado y que era casi imposible, y bueno, y lo mismo vos justo mencionabas el tema de las bajas. Nosotros fuimos a jugar con San Lorenzo y parecía que nos lo íbamos a comer por el solo hecho que San Lorenzo venía más o menos, venía mal, nosotros veníamos bárbaro, y la verdad jugamos un partido malo allá y nos comimos 3 goles. Y gracias al gol de visitante terminamos pasando después con el gran partido que hicimos acá. Pero en definitiva es ser inteligente, saber que jugamos contra un rival poderoso, los equipos brasileños allá son muy fuertes, cuando cambian de ritmo son feroces, te atacan con todo, entonces hay que hacer el partido que corresponda hacer, ser muy inteligentes, ser cautos, y obviamente si podemos lastimar, si tenemos oportunidad para lastimar, tratar de hacerlo, porque son 180 minutos. Creo que era Gerardo Peluso que decía de estas series de ida y vuelta, por ahí uno las gana en 180 pero las puede perder en 90, entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes, hacernos fuertes en lo que más sabemos, que es una entrega y una intensidad alta, y a su vez cuando podemos circular la pelota, que también a veces nos sale bien, y eso nos da mucho resultado a la hora de desgastar a los rivales, y ojalá podamos sacar la pelota así, que no es tarea sencilla.
¿Y Coco, tuvieron tiempo de profundizar sobre Fluminense, o esto es a partir de ahora, de estas horas que van a estar en Brasil previo al partido, que es el miércoles a las 7:30 de la tarde?
Sabes que no aún, simplemente lo que tenemos de recuerdo, bueno, de los partidos que jugó el Defensor, Eso está en la mente de nosotros jugadores, pero seguramente el cuerpo técnico está trabajando desde después del clásico, analizando lo que fue el clásico, etcétera, pero ya mirando de reojo a Fluminense. Y de hecho nosotros ayer vinimos al club a regenerar un poco, y los que no habían jugado a hacer un poco más, pero era como limpiando un poco el clásico. Ya a partir de hoy, después de que seguramente algún video vamos a mirar, seguramente después del viaje también algún otro video para conocer bien por dónde ataca, por cómo se defiende, cuáles son los jugadores desnivelantes, etcétera. Todo eso pasa por el análisis del cuerpo técnico que nos brinda después para que nosotros lleguemos con una información importante al claro, partido.
Está bien. ¿Sabes? Te despido, te deseo buen viaje, buen partido, que te traigas la victoria, que traiga la victoria nacional para bien del fútbol uruguayo. Pero quiero compartir contigo, al pasar, mientras vos hablabas y íbamos, bueno, la gente que está escuchando la nota, íbamos contando algunas frases en las redes, hay un montón de mensajes, pero resalto algunos de los hinchas de Peñarol que hablan del respeto con que te referís al rival, sin dramas para nombrar jugadores o para manejarlos, y que, bueno, que eso también contribuye y colabora con el fútbol que todos queremos construir. Y no quería dejarlo pasar por alto, con muchos saludos que además llegan de toda parte del interior para vos, desde El Salto, Artigas, de tu pueblo, de un montón de lugares que nos permite esta inmediatez de las redes. Así que bueno, te mando un abrazo, Coco, es un gustazo siempre, y creo que también la gente lo refleja en eso de querer escucharte hablar contigo.
Bueno, el gusto es mío. Bueno, en un cortita en relación a esto, yo creo que los dos equipos, tanto Nacional como Peñarol, se hacen grandes porque justamente son los tradicionales rivales.
Claro.
Y la competencia entre sí es lo que los ha hecho más grandes. Entonces, que sea siempre que sea sano y con respeto, no le veo lo malo de nombrar, no nombrar, la verdad me parece muy tal natural. Cual. Lo que sí quería también mencionar, ya que hablamos de mi pueblo, es que tenemos otro bolero de Jun en la Primera Nacional.
Centurión.
Que es Centurión. Y que es muy loco, la verdad. Ser dos boleros de Jun.
Seguro. Pero hay que resaltarlo, hay que resaltarlo. Está bien. Coco, esto sí, por fin pudimos hablar contigo en Quiero Fútbol, ¿eh? Mirá que creo que estabas en clase o en algo, en guitarra, me dice Tamborini, y le decía, y yo le decía a Juan Pablo, le digo, pero algún día un poquito la guitarra acostado, así podemos hablar, así que buenísimo que hayas podido atendernos.
Una vez en uno de los programas que yo tenía en otra radio, sí. Álvaro Gutiérrez vino con la guitarra y tocó.
No, y el Coco le pasó también con el triconectado.
Así que bueno,
salió por todos lados.
Un día después que pase toda esta euforia del campeonato y antes que te vayas a Juno, de viaje, como te mereces.
Mauro propone que si gana Nacional a Sudamericana vengas a hacer un toque de un unplug de cinco canciones al estudio.
Unplug del Coco Conde.
Estos ya hicieron la invitación antes que yo terminara de hablarte lo que te quería decir. Que te vengas un día con la guitarra y charlamos de otras cosas, que es un gustazo charlar contigo.
Bueno, sí, no hay problema, un placer. Y sí, disculpa, Mauro, realmente
está bravo el hombre con la factura,
¿eh? Hacía mucho tiempo que no hablábamos y no es por una cuestión de que no quiera.
Ya sé.
Es una cuestión de que no se puede. A veces, viste, nos metemos en actividades que demandan tiempo o que por ahí coinciden con el mismo programa.
Claro, así, claro.
Está bravo. Pero bueno, siempre un placer hablar
con vos. Bueno, buenísimo lo de la guitarra también, ¿eh?
No, pero además, siempre con las manos, ¿no? O atajado, o tocar la guitarra. Arriba.
A mí me juega mi compañero que no tengo manos, así que imagínate.
Abrazo grande.
En la guitarra podemos mostrar que sí. Vamos arriba. Un abrazo.
Coco Conde, con nosotros, la da un...